Vaya Primera de Crónica, capítulo 21. Sí, primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a continuar con las actitudes peligrosas en esta noche. La vez pasada expusimos la primera exposición sobre el tema. Hoy vamos a continuar y vamos a tratar un aspecto revelado en la palabra sobre la actitud humana. Y el pasaje que me ha abierto el Espíritu está ahí. Dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes del ejército: Vayan, cuenten a los de Israel desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el número de ellos para que yo lo sepa. Pero Joab respondió: Que el Señor añada a su pueblo 100 veces más, oh rey y señor mío. ¿No son todos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor hacer esto? ¿Por qué ha de ser motivo de culpabilidad para Israel? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Entonces salió Joab y recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Luego Joab dio a David el resultado del censo del pueblo. Todos los hombres de Israel que sacaban espada eran 1,100,000. Los hombres de Judá que sacaban espada eran 470,000. Joab no incluyó entre estos a los levitas ni a los hijos de Benjamín, porque el mandato del rey era detestable a Joab. Este mandato también era malo a los ojos de Dios, quien hirió a Israel. Y David dijo a Dios: He pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Entonces el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David que así ha dicho el Señor. 3 cosas te propongo. Escoge para ti una de ellas y yo te la haré. Entonces Gad fue a David y le dijo: Así ha dicho el Señor. Elige para ti 3 años de hambre, o ser derrotado durante 3 meses ante tus adversarios y que la espada de tus enemigos te alcance. O 3 días de espada del Señor, es decir, que haya epidemia en el país y el ángel del Señor cause destrucción en todo el territorio de Israel. Ahora, pues, mira qué he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy muy angustiado. Por favor, caiga yo en mano del Señor, porque grande en extremo es su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres. Así que el Señor envió una epidemia a Israel y cayeron 70,000 hombres de Israel. Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando iba a destruirla, el Señor miró y cambió de parecer acerca de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: ¡Basta ya! ¡Detén tu mano! El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el jebuseo. Entonces David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y David dijo a Dios: No soy yo el que hizo contar al pueblo. Yo soy el que ha pecado, y en verdad he actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor, Dios mío, Por favor, sea tu mano contra mí, contra mi casa paterna, pero no haya epidemia en mi pueblo. Entonces el ángel del Señor ordenó a Gad decir a David que subiera y erigiera un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. David subió conforme a la palabra que Gad le había hablado en nombre del Señor. Ornán se volvió y vio al ángel, y sus cuatro hijos que estaban con él se escondieron. Ornán estaba trillando trigo. Cuando David llegó hasta Ornán, este miró y vio a David, y saliendo de la era se postró ante David con el rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: dame el lugar de la era para que edifique en él un altar al Señor. Dámelo por su justo precio a fin de que cese la epidemia en el pueblo. Ornán respondió a David: tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira, yo doy los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda vegetal. Todo lo doy. Pero el rey David respondió a Ornán: no, sino que por su justo precio lo compraré. Porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Entonces David dio a Ornán por el lugar el peso de 6 kilos y medio de oro. David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. E invocó al Señor, y él le respondió con fuego desde los cielos sobre el altar del holocausto. El Señor habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Gracias por su paciencia con esta lectura un poco larga. Es porque no voy a volverla a leer. Voy a exponer los pensamientos. Mantenga la atención sobre lo que hemos leído, porque ahí está el pensamiento de Dios para nosotros. Hoy vamos a hablar de una actitud inflexible. Dentro del tema general de actitudes peligrosas, quiero concentrarme por mandato del Espíritu en lo peligroso que es, lo peligrosa que es una actitud inflexible. Muchas cosas en nuestras vidas que deberían haber sucedido no han sucedido. Y muchas cosas en nuestras vidas que deberían estar funcionando no están funcionando por nuestras actitudes. Y en la mayoría de los casos se debe a una actitud inflexible. Hay cosas que están pasando, dolorosas en muchos aspectos, desagradables, pleitos, batallas que estamos peleando, que no deberíamos estar en esas batallas realmente. Y se debe al tipo de actitud con el que estamos enfrentando la vida del reino, la vida que Dios nos ha dado. Dios saca a Israel de Egipto y a Moisés le da una vara, porque el desierto era una escuela, era el campo para formar una nueva actitud en ese pueblo que los preparara para conquistar y administrar lo que Dios les iba a entregar. Todo lo que Dios tenía ya aderezado, preparado en Canaán para Israel, dependía de la actitud que Israel iba a adquirir en el desierto. Por eso los padres murieron, porque ellos en su mala actitud, en su actitud inflexible ante la instrucción de la vara, vieron el desierto como un sepulcro y no como una escuela. Se rebelaron muchas veces. Dios se vio obligado ¿a qué? A usar la disciplina en el desierto, muerte, sangre, pestes, para que los niños que iban creciendo fueran mirando con sus ojos el precio doloroso de las malas actitudes. Por eso entraron los hijos, porque los hijos aprendieron, pero en medio de una situación traumática, aprendieron a obedecer con el recurso del miedo, del temor, porque conocieron a un Dios que castiga la maldad, la desobediencia y la dureza de corazón. Por eso nunca pudieron ofrecerle a Jehová una adoración totalmente agradable a Dios, porque lo hacían más por el temor que por el amor, por lo que aprendieron en el desierto. Fíjese que cuando Dios lo saca de Egipto, a Moisés le da una vara porque les iba a enseñar. Como Salomón habla de los hijos pequeños, corrígelos con vara, pero el adulto ya se corregía de otra manera. A los 20 años debería estar listo con carácter para enfrentar la guerra, recibir la espada. Si primero no conocían la vara, no se le podía entregar la espada. Tenían primero que conocer la vara para poder y pasar la escuela de la vara para después poder recibir una espada y conquistar lo que le pertenecía por designio de Dios. Por eso a Moisés le dio una vara y a Josué le dio la espada. Cuando entran a Canaán, ya ellos podían cultivar su propia tierra, producir sus propios frutos, conquistar sus terrenos, enfrentar al enemigo, porque había pasado la etapa de la vara. Pero ¿qué etapa? La del desierto, donde aprendieron mirando tantas veces la ira de Dios, castigando las actitudes inflexibles de un pueblo que no aprendió lo que Dios le quería enseñar. En Deuteronomio capítulo 8, usted ve que Dios quiso producir en ese pueblo actitudes de humildad. Cuando usted lee el capítulo 8 de Deuteronomio, actitudes de obediencia, actitud de dependencia y actitud de devoción. Cuando les habla de la tierra donde te voy a introducir, quiero que cuando tú entres seas así, así, y cuando te ves las cualidades, y por eso uso el desierto para enseñarte, lo usé, esas, a cambiar tus actitudes, hacerla conforme a mi designio, a mi voluntad, a mi propósito, a mi espíritu, a mi carácter. Pero no aprendieron los que quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué uso estas ilustraciones del caso de Israel en el desierto? Porque en este caso de David se da una situación donde vemos lo peligroso que es una actitud inflexible. Aquí dice que Satanás quería dañar a Israel e incitó a David para que hiciera un censo. En Samuel dice que fue Dios el que lo hizo. Y como les expliqué la vez pasada, se trata de un hebraísmo donde quiere decir que la soberanía de Dios lo permitió. Podría decirse como si Dios le hubiera dado permiso a Satanás para que llevara a cabo tal incitación. Porque los hebreos veían todo, aún la operación demoníaca, como un acto de la soberanía. Dios lo permitía. Luego, otra palabra que se usa en esta porción para dudar de la justicia de Dios es cómo es que Dios castiga a 70,000 personas inocentes cuando fue David el que mantuvo una actitud intransigente. Pero la realidad es que también el pueblo era culpable, porque en Éxodo, cuando leemos cómo debía hacerse un censo en el libro de Éxodo, nos daremos cuenta que ellos tenían que pagar medio ciclo de plata por cada ciudadano que era censado, y ese medio ciclo de plata tenía que ser llevado al santuario y dedicado a Jehová como una señal de que este ejército, este pueblo, le pertenece a Jehová. Dios es el dueño. Que el ejército de Israel no existía para levantar el orgullo de un rey humano. No era para, como hacían los humanos, que ellos contaban su pueblo y su ejército, una para quitarles impuestos, para desarrollar sus pensamientos para su propia vanagloria como reyes, y otra para decir qué ejército tan grande tenemos y qué poderoso soy. Pero en Israel eso no estaba permitido, porque el rey de Israel era Jehová. Y el ejército de Israel le pertenecía a Jehová. Y por eso cada vez que Dios ordenara un censo, porque el censo debía hacerse por orden divino, ningún rey tenía libertad de hacerlo arbitrariamente como lo hizo David, era si Dios lo mandaba. Y tenían que cobrar el medio ciclo, y llevarlo al santuario como una señal de que esta gente me pertenecen a mí, no son propiedad de ningún hombre. Diga, así somos nosotros, la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, no le pertenece a ningún hombre ni a ninguna estructura denominacional. Lamentablemente, en muchas plazas religiosas no se maneja la iglesia como propiedad de Dios, sino como propiedad de un hombre o de una organización. Pero hemos aprendido que esta casa es de Dios. Amén. Y que cada soldado, cada miliciano y miliciana de este ejército le pertenece a Jehová. Amén. Por eso le damos su medio ciclo, cada vez que lo adoramos, cada vez que le servimos. Y créanos que nosotros temblamos cuando contamos. Yo recuerdo una exposición del pastor sobre esto, que es uno de los clásicos, el precio de contar, que está por ahí esa predicación. Las estadísticas han dañado mucho la iglesia. Y David entró en esa cultura, en esa tentación humana de la vanagloria. Cuando usted lee los capítulos anteriores de este libro de Primera de Crónicas, usted va a ver que Dios tenía una relación tan cercana con David, que David, cuando un ejército, especialmente los filisteos, se le levantaban, David iba a él personalmente y consultaba a Dios. Dice, ¿los ataco, Señor, o me quedo tranquilo? Y Dios le hablaba y le decía, ataca lo que estoy contigo. Y Dios se los entregaba, ya te los entregué. Y él iba, pa, 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 listo, regresaba con el botín. Después los filisteos volvían y se reorganizaban y querían otra vez entrar en guerra. Y David iba y le preguntaba al Señor, Señor, otra vez están molestando, ¿qué hago? ¿Los ataco otra vez? Y entonces Dios les cambiaba las estrategias. Le decía, no, ahora no los ataques de frente, rodéalos. Fíjense, nunca Dios le dio la misma forma de ataque. O sea, Dios peleando ahí en el medio, dirigiendo el ejército a través de David y de sus generales. Demostrándole a David que el dueño de este ejército y el capitán en jefe soy yo, dice Jehová. Ay, amado, pero llegó un momento cuando los éxitos y la logística estaba funcionando tan bien, que hay textos que dicen que el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que se viraba. Terminan de acabar con unos 4 gigantes que estaban intimidando esa región. Y entonces, como siempre en los dos extremos, cuando las cosas están saliendo muy bien y cuando están muy mal, son los dos extremos donde se prueban las actitudes. Por eso Salomón decía, no me dé pobreza ni riqueza, sino manténme ¿de qué? Del pan necesario. Porque él dice, hay dos extremos que son peligrosos. Y yo quiero que tú me tengas en el equilibrio, en el balance, para que yo no entre en una actitud hacia ti que sea peligrosa. Entonces David, en medio del extremo de los grandes éxitos, se le levanta ese espíritu humanista de los reyes de la región y dice, wow, de verdad que mi ejército somos los duros de la época. Ah, como... ya comenzó, como usted ve, Donald Trump, donde llega, que él llega y se mete en el medio, hace así a todo el mundo. Nosotros somos el país más poderoso del mundo. Así entró David, en ese espíritu de Donald Trump. ¿Usted me entiende? Que somos lo más grande. Israel first. Sí, American first. Primero América. Ese es mi inglés, yo no sé el suyo, pero eso es el mío. Aguántelo ahí, aguántelo. Sopórtelo ahí hasta que yo aprenda. Se le metió el espíritu de Israel primero. Israel, el ejército, este es el ejército grande. Cuéntame la gente, le dijo a Joab. Y Joab tembló porque él sabía el peligro que había en ponerse a contar. Y él le dijo, no hagas eso. Y cuando usted lee, mire la lectura ahí en los primeros versículos, ellos discutieron. Eso fue el principal general, él fue el general del ejército y el rey. Él le decía... Y Joab le contradecía. Y David le decía. Y Joab, en el original hebreo, se nota que hubo un momento cuando David le dijo: no me hables más. Eso es lo que va, porque yo soy el rey. Esa fue la idea. Y ya Joab dice: bueno, está bien. Fíjese que hubo un grupo que Joab no los quiso contar de los levitas. Porque él sabía lo que venía. Y él sabía que los levitas eran de Jehová. Pero David, En ese momento se le fue la luz. Satanás lo sedujo. ¿Sabe por qué? Porque eso, esa cosquillita le comenzó en su ego. ¿Y qué hizo Satanás? Le dio un empujoncito. Dale para allá. Que... ¿Usted me entiende? Oiga, y cuando usted le dice, David, verso 2, dijo a Joab, esa palabra, David dijo a Joab y a los jefes del ejército, en el idioma hebreo, esa palabra dijo es amar, que significa una petición o un deseo. Le expresó el deseo, lo primero que hizo David. Mira, Joab, ven acá. Y se sentó, a lo mejor le dijo, tráeme un cafecito ahí a uno de ellos. Y se sentaron ahí, el general con su hijo. Mira, tengo una idea, quiero contar el ejército. Vamos a ver cuántos soldados tenemos. Y Joab dice, wow, me imagino que se levantó. Dice, ¿y esa idea, mi rey? ¿Por dónde está que tú esa idea? Usted sabe lo que Jehová nos ha enseñado. Aquí solamente se cuenta cuando Jehová manda. No haga que el pueblo caiga en un pecado como ese. Y esa palabra, amar, implica una petición pasiva, tranquila. Un deseo. Yo tengo el deseo de saber cuántos soldados tengo. Luego en el verso 4, usted ve, hay un viraje, dice, pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Note usted, pero la palabra del rey en el original es la orden. La Reina Valera del 60 la tiene. La orden. Mi versión dice la palabra prevaleció. La orden del rey pudo más. Fíjese que en el verso 2 dice David le dijo, pero aquí en el 4 ya es una orden. O sea, la contradicción de Joab hacia David para no censar, para tratar de convencerlo, no dio resultado. El hombre mantuvo una postura inflexible, peligrosa, amado. Y Joab, pues, tuvo que obedecer. David se pegó a su idea de una manera inflexible e intransigente. La palabra prevaleció o pudo más, yazak en hebreo, significa fijar, obstinarse, insistir, resistir en el original hebreo. Esa palabra pudo más. Note que David se adhirió, se fijó, se cerró y dijo, aquí el rey soy yo y usted va a obedecer, me va a contar la gente, como yo le dije. Imagínense, qué tremendo. Yo le pregunto, ¿a veces no somos nosotros así? Asumimos una postura peligrosa, inflexible, y no sabemos que estamos jugando con cosas delicadas cuando asumimos esa postura. Porque toda actitud que un hijo y una hija de Dios asume tiene un impacto en el mundo espiritual. Y que luego va a redundar en otro impacto de rebote en el mundo natural. ¿Cómo lo revela la palabra aquí? Ay, santo. Mire, en el verso 15, mire, dice el 15. Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando iba a destruirla, el Señor miró y cambió de parecer acerca de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el jebuseo. Entonces David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra. ¿Con qué? Con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y David dijo, y ahí usted ve la postura que él asume ahora. Diga, un cambio de actitud. Hasta yo que hubiera visto ese ángel con esa espada sobre la ciudad. Mire, David sabía lo que era eso. Cuando él vio eso, wow, cayó sobre su rostro y le dijo a los ancianos, vamos, hay que quebrantarse porque esto es juicio. Va a destruir la ciudad. Y después, cuando usted, después de la lectura amplia hasta el verso 26 dice: David edificó allí un altar. Cuando David le edifica el altar como Dios se lo pide, Dios mismo se provee de una ofrenda para detener la espada del ángel. Pero provocó un cambio de actitud en David. Porque oiga eso, fue la actitud de David inflexible la que produjo el juicio de Dios sobre su ciudad, con el dolor, porque a Dios le dolió. Lo que vemos aquí, hermano, cuando Dios le dice al ángel, cuando vio lo que estaba pasando con la ciudad amada Jerusalén, le dijo: basta ya, aguántate. ¿Y qué hace Dios? Él mismo provoca otro tipo de actitud en David, le pide un sacrificio para poder detener la mortandad. No hay misericordia en Dios. ¿Usted entiende por qué David dijo: mejor caiga yo en la mano de Jehová? Entonces, pero esto va más lejos y me golpeó muy dentro cuando yo lo discerní, como el Espíritu me lo mostró, amado mío, que Dios es un Dios inflexible, perdón, flexible, mientras que nosotros somos inflexibles. Yo veo un contraste en la actitud de David y la actitud del Dios que lo ofendió. Veo un Dios que cambia de parecer. Veo un Dios que cuando ve la gravedad del daño que se está causando, dice: aguántate. Y activa su misericordia, aleluya. Aleluya. Y entonces Dios dice: voy a producir un cambio de actitud y voy a proveerme una ofrenda para que se detenga esta matazón. Entonces, ¿cómo es? Yo pregunto, ¿cómo es que nosotros somos tan rígidos a veces? ¿Cómo es que somos tan intransigentes a veces? Cuando el Dios al que adoramos es tan flexible y tiene misericordia y cambia de parecer. Y luego que recibe el Señor la ofrenda en el altar, el sacrificio de paz, dice que David invocó al Señor y él le respondió con fuego desde los cielos sobre el altar del holocausto. Y el 27 dice: el Señor habló al ángel. El Señor le habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. Note, David, no podemos censar al pueblo. Cambia esa actitud. Tú no estás pensando hacer algo que va a traer beneficio al ejército ni a Israel. Tú sabes lo que Jehová ha enseñado sobre eso. No, hay que contarlo. Y el ángel ahí. Y mientras David endurecía su postura y se hacía más inflexible, el ángel iba haciendo así. Y llegó un momento que el ángel hizo así, comenzó la mortandad. Pero note que cuando el mismo Jehová produce el cambio de actitud, el ángel hace así. ¿Sabe qué me enseña eso? Que nuestras actitudes tienen un efecto en cómo el cielo responde. En todo el contenido de nuestra vida como pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué la actitud de David fue peligrosa? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar David? Amados míos, nosotros podemos ver que hay una revelación clara del precio que este hombre tuvo que pagar por no ser flexible a la corrección de Joab, el general del ejército. Primero, causó una infracción de un orden divino, que era que el rey no podía arbitrariamente contar el pueblo de Dios, y mucho menos contarlo y no cobrarle el medio ciclo. Tenía que hacerlo, porque esa era la señal de que se reconocía que Dios era el dueño del ejército, y él era el que peleaba en el ejército, y él era el que le daba la victoria a Israel. No el humano, de que la fe y la dependencia en Dios era el secreto logístico para poder ganar al enemigo y someterlo. Pero al no cobrar el medio ciclo y al censar sin Dios haberlo instruido, porque ya Moisés hizo dos censos, al comienzo de Levítico y al final, perdón, de Números y al final. Y Dios no se ofendió porque Dios los ordenó y se hizo como él mandó. Pero aquí fue un capricho de David, el orgullito de David. Y mire, yo le digo a usted que este pecado fue más grave que el de Betsabé, porque el pecado de Betsabé se resolvió y nunca más se mencionó. Pero este se menciona aquí y se menciona también en Samuel. En ambos lados se menciona. O sea que fue una ofensa grave el haber contado, amado. Y sucede algo aquí sobre la peligrosidad de esta actitud inflexible, que se muestra en dos factores. El primero es la infracción de un orden divino. ¿Por qué? Porque el Salmo 33, 16 al 22, póngamelo ahí en la pantalla, Salmo 33, 16 al 22, la revelación del cielo para el pueblo de Dios era esta. 33, 16 al 22. Dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Aleluya. A David se le olvidó eso. Y para Jehová eso era importante en su trato con su pueblo. Que entendieran que todo lo que su pueblo era y lo que iba a obtener dependía de Jehová. No de su propia fuerza ni de su logística personal. Diga: igualmente en mi vida, en mi casa, en mi empresa, en todo lo que soy y en todo lo que tengo. Eso es la realidad nuestra. Nosotros no vamos adelante, ni nos salvamos, ni logramos por nuestra fuerza, ni por la fuerza del hombre, ni por el gobierno, ni por el partido que gane, ni por la política que se instaure en la ciudad, ni por el clima económico, ni por nada. Es porque Dios está con su pueblo. Es porque le servimos a un Dios que cuida de lo suyo. Nuestra fuerza, nuestros éxitos, todo lo que nosotros tendremos viene de la diestra del Altísimo. Dice: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos que hemos confiado. Qué poderoso, amado mío. David se olvidó de esa realidad y pecó. Y mira el 22: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Según esperamos en ti. O sea, la respuesta de Dios es según tu actitud de espera y confianza en Él. Según esperamos en ti. Tenemos también en el Salmo 20, verso 1 en adelante. Mira el Salmo 20, verso 1 en adelante. Póngamelo ahí también, por favor. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Aleluya. Eso, qué lindo se oye eso. Qué poderoso se oye eso. Yo te pregunto, pregúntale a tu hermano, ¿tú sabes el Dios que tú tienes? ¿Sabes que nuestras actitudes nos hacen olvidarnos verdaderamente de quién y de qué que dependen nuestras victorias y también nuestras derrotas? Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Eso fue lo que le pasó a David, que ofendió a Dios. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Dele aplauso al que reina. No es el carro ni el caballo, amados míos, es Jehová. A David se le olvidó. El diablo, y por mantener esa postura inflexible, se cerró. Usted sabe que cuando uno se cierra, que Dios quiere flexibilizar nuestra actitud para obrar y avanzar en nuestras vidas, nos cerramos. Se nos olvidan los versículos, se nos olvida todo lo que aprendimos, el sermón del domingo y del jueves se van, todo como que se olvida. Y uno peca con la boca, peca con la actitud, desbarata todo. Entonces después uno dice, ay Dios mío. Pero ya están las consecuencias, como pasó con David. Interesante. Ustedes recuerdan el caso de Saúl, que Samuel le dijo que la obstinación es como idolatría. La obstinación es como la idolatría, le dijo. Cuando dice que Jehová se complace más en que se le obedezca que en sacrificios. Y cuando habló de la obstinación, que es esa postura inflexible, cerrada, le dijo, es como la idolatría. ¿Por qué? Porque esa es la postura del ego. Y eso es idolatría. Cuando tú interpones tu ego y yo no estoy mal, yo creo que estoy bien. Como David le dijo a Jehová, yo tengo la razón y yo he dicho que se va a censar el pueblo y que se cense. Eso fue un acto de idolatría. La Biblia de las Américas dice, en el caso de Saúl, dice como iniquidad de idolatría. La Biblia de las Américas. Es terrible, es muy ofensivo a Dios un hombre y una mujer porfiado. Un hombre, una mujer, hijos de Dios, hijas de Dios porfiados, eso es muy ofensivo a Dios. Que el Señor te habla, te corrige, te dirige, te quiere hacer cambiar de idea, te quiere hacer recapacitar. Y tú te mantienes, porque lo menos que tú piensas es que él lo va a hacer por medio de tu mujer. O que lo va a hacer por medio de tu esposo. Es más, que lo va a hacer, va a tratar de hacer cambiar tu postura inflexible, flexibilizar tu postura por medio de tus propios hijos muchas veces. Un hermano que te ama, que te ve, que está mirando hacia dónde te estás plantando, te va a hablar y tú dices, oh, ¿quién es este para decirme a mí? Y no, la mujer, yo soy cabeza, la mujer tiene que callarse. Y no sabe que es Dios que la está usando. Que no se trata de ella, se trata de cosas que tienen que suceder y dependen de tu actitud. Igualmente la mujer, ¿tú crees que tú te crees que yo nací para yo estar obedeciendo a un hombre y esto y lo otro? Como la liberación femenina. Y no sabe que Dios te quiere guiar por la cabeza, el líder que te ha dado para bendecirte. Y oye, te voy a decir algo que a lo mejor te va. Las mujeres, mire, agárrese duro de su asiento, así, agárrese de ahí. El Señor puede usar hasta tu marido inconverso para flexibilizar tu actitud. Hasta tu esposa inconversa. Las piedras hablan. Y usted me pregunta, pero vas, pastor, y no usó la burra de Balaam. Tú, si usó una burra para hablarle a Balaam y Balaam se salvó por la burra, fue que se salvó. Y él dándole palo a la burra, ¿no va a usar un marido tuyo inconverso o una mujer inconversa o un jefe un poco gruñón, un poco injusto? Se gana más siempre con una buena actitud flexible. Son tres tipos que se distinguen. Distinguen los conductistas, los psicólogos. Tres tipos de actitudes. La líquida, que es alguien que no tiene carácter, que el viento se lo lleva, como dice la Biblia, llevado de acá para allá por todo viento de doctrina. Una persona que no tiene criterio personal, que por agradar a todo el mundo se deja llevar. Como dice Santiago 1, como las ondas del mar, de aquí para allá. Eso es una actitud líquida. Hay una actitud rígida, que es la que tenía David aquí, que no transinge, no se abre como Jericó, que estaba cerrada y bien cerrada. Y hay una actitud flexible, que es la que negocia, la que anda detrás no de la razón, sino de la solución. Es la que cuando alguien le hace ver que está mal, baja la cabeza y dice, wow, tienes razón, gracias, me hiciste hoy, gracias. Eso es flexibilidad. Estás en una situación, un ambiente que es difícil, pero tú tratas de resistir y ser sufrido porque hay un propósito, porque te tiene Dios allí. Eso es flexibilidad. Un hombre, un marido difícil, una mujer difícil, un hijo difícil, un compañero de trabajo difícil, una situación difícil. Tú trata de dar el testimonio y ser flexible, no ponerte de exigente y de privar en querer la super o el super espiritual y estar predicando y convirtiendo al marido o a la mujer, sino tranquilito, ¿verdad? Que con la boquita cerrada no es más bonito. Pedro dijo, lo gana sin palabra, con ternura, con una actitud suave, dice Pedro. Una mujer sabia. Pero a veces asumimos una postura, porque no hay gente que se plante más rígida que una persona que piensa que sabe todo y que tiene la razón y que yo soy el que sé. Y que yo... David dijo, no, no, hay que contar y a contar que vamos, Jehová. Y mira en qué lío. Amados, el precio le costó 70 mil almas. La actitud inflexible. 70 mil soldados tremendos murieron. Pero no solamente los 70 mil, sino que ahora Dios está retirado y le manda el mandadito con el profeta Gad. Dios no quería ver a David. Y Gad le dice, dime la respuesta que tengo que dar al que me envió, pero léase los capítulos anteriores y verá cómo David y Jehová hablaban. Y ahora le manda el mandadito. Una actitud inflexible te distancia de la presencia. Te afecta tu comunión con Dios. O no dice el Salmo 138. Atiende de cerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Le mandó el mandadito con el profeta. Ve, dile que escoja entre estas tres cosas. No estoy ahora por. No quiero ni verle el rostro a David. Esto que ha hecho me ha decepcionado. Fue una decepción que sufrió Dios ahí con David. Porque él sabe que yo soy el jefe del ejército y que ese ejército es mío. Y yo soy el que lo comando. Y le he dado victoria por todos los lados. Y lo último que hice fue que le tumbé cuatro gigantes. ¿O él cree que fueron esos anémicos que tumbaron los gigantes? Fui yo. Entienda la idea, ¿no? Se creían grandes y hay David, el gran David. ¿Tú sabes por qué el Señor no permite que tú siempre tengas la victoria con el mismo método? Sino que te cambia los métodos. Es para que tú no te creas muy sabio y pienses que eres tú el que. A David a cada rato le cambiaba la estrategia a David. Era para que vea que no eres tú, soy yo. Por eso cuando trate de usar el mismo método frente a los problemas, no se te solucionan, no te funcionan igual. Hay que orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo debo afrontar esta situación ahora? Siempre depender de Él. No ir con el mismo librito. Y saben que no solamente le costó 70 mil el distanciamiento de Dios, sino que también le costó un precio monetario. Tuvo que pagar. Un comentarista calculó el precio que pagó en oro por la era de Ornán. 600 ciclos de oro. Y dice que en el costo actual del euro, 237.600 euros si fuera actualmente, y en dólares 262.191.36 centavos le costó la actitud inflexible. Eso no eran dos cheles, esos 600 ciclos de oro. Mire usted lo que le puede costar. ¿Es o no es peligrosa una actitud inflexible? Puede costar vida humana, puede costar un precio espiritual, distanciamiento de Dios, y puede costar daños materiales. O sea, no es un juego mantenerse cerrado como Jericó. Cuando Dios te está haciendo ver que estás mal, que lo que piensas hacer no está bien pensado, que la forma como te estás comportando tienes que cambiarla, que la forma como está yendo las cosas en tu vida no debe seguir así. Y sigues pensando que estoy bien, y sabes muy bien que estás mal. Idolatría, egolatría, obstinación. Amén, amados. Y saben, con esto voy terminando, que una actitud inflexible es incongruente con el diseño humano, el diseño de Dios para el humano. Dice Génesis, póngalo ahí, 2:7. Mire, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué? Un ser viviente. Dígalo, formó del polvo, no del hierro, no del metal. Te hizo del polvo. Por algo hizo al hombre del polvo, porque el hombre estaba destinado a ser un hombre maleable, formable, enseñable, dócil, obediente, humilde, flexible. No un Robocop. Eso es Hollywood, Robocop. Usted no es un Robocop, ni una Robocop. Ustedes vieron la película Robocop. Esa actitud rígida, inflexible, Robocop. Dios no pensó en un Robocop, Dios pensó en un hombre flexible, una mujer flexible, que él pudiera doblarle a la derecha, a la izquierda, que cuando tú te dobles para acá, él te puede hacer subir y tú ya bien, Señor, para acá. Diseño. Margaret Thatcher, la dama de hierro. Eso no es verdad, hermano. Era tan humana y tan mujer como tú. Pero a veces nuestro comportamiento deshonra el diseño. Esa rudeza, esa inflexibilidad, como David. Hay que contar y vamos a contar, Joab. Y mira el lío que causó. Después estaba humilladito ahí con un muchachito. Gracias a Dios que Dios es flexible, hermano. Porque si no, imagínese, Dios no fuera flexible. Entonces usted compara el caso de Génesis con Romanos 9, 19 al 21. Póngamelo ahí, mire. Romanos 9, 19 al 21. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? ¿Dirá el vaso de qué? De barro. ¿A quién? Al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dile a tu hermano, ¿tú viste? Dile, ¿tú viste? Dios es alfarero, no herrero. Alfarero, mi pastor, no es un herrero. Un Dios que le gusta jugar. Usted cuando niño que jugaba con la plastilina y formaba los muñequitos, ¿no se divirtió mucho usted? A Dios también le gusta jugar contigo como una plastilina y formarte. Ay, no lo quiero así, ahora la quiero así. Y formar al hijo. Flexibilizar. ¿Eh? Esa es la idea. Así es que Dios te concibe. Una mujer flexible, un varón flexible, que puede bajar la cabeza, que entienda que los hombres de Dios también lloran. Aunque sean machos mexicanos. También lloran. David el rey.
Hay que contar. Te me callas, Joab, y obedece. Hay que contar.
Y ahora está llorando Mocotendido. Señor, pero no fui yo. Cuando vio las consecuencias de su actitud. No tenemos que llegar hasta ahí. No tenemos que llegar. No debimos llegar a donde estamos. Pero la inflexibilidad es peligrosa. Entiéndalo, tu padre es un alfarero. No te diseñó para trabajarte como el hierro. Fíjate cómo el barro lo forma en el torno con agua, dándole forma. Y después cuando lo meten en el fuego es para ponerlo más bonito. Y es la etapa final, cuando ya te ha pasado por un proceso que tú estás listo para resistir el fuego. No te metes primero en fuego. Es la última etapa. Cuando ya te ha llevado en un proceso que tú estás listo para resistirlo. Pero el hierro es diferente, al revés. Al hierro primero es fuego y martillo.
¡Tan! ¡Tan! ¡Pan!
Y después que le echan agua al final. Al final es que le tiran agua, hermano. Ay, Dios. Mire la palabra, hermano. No te hizo para meterte martillo. Es con la mano formando como el alfarero, con la mano ahí. Y mira qué lindo está quedando. Esa rigidez no te la dio el Señor. Eso viene del diablo. Terquedad. Entonces Dios te llama hoy, hombre de Dios, mujer de Dios, a poner delante del Señor todo lo que sea inflexible. Una actitud inflexible que no escucha, no se dobla, no se humilla, no acepta, no aprende, no se autocritica. No viene del Espíritu de Cristo. El mismo Hijo fue flexible. Nadie fue más flexible que el Hijo. Como cordero fue llevado al matadero. Llorando, mi alma está angustiada hasta la muerte, decía. Y subió la cuesta del monte de Getsemaní. Los discípulos se quedaron allá dormidos y él sudaba como sangre y oraba: Señor, no hay otra forma. Y el Padre le dijo: no, esta es. Dijo: pues hágase tu voluntad, no la mía. Eso es flexibilidad. Fue a negociar con el Padre. Señor, vamos a negociar. No hay otra manera. Y el Padre dice: no es esa. Tiene que ser esa. Yo anuncié por Isaías que así es que tiene que ser. Está escrito, Hijo, desde la eternidad. Y además tú y yo hicimos un pacto desde antes de tú irte de aquí arriba. Que tú ibas a hacer eso. Que tú ibas a dar tu cuerpo, tu vida, tú la ibas a dar. Y la ibas a volver a tomar. Está bien, Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. No fue. Oh, apláudale si lo va a aplaudir. Gloria a Dios. Oh, amado, así se logró la salvación. Así se tiene que seguir llevando a la humanidad. Por gentes flexibles, gentes humildes, gentes enseñables. Gentes tiernas, gentes maleables, barros en la mano del alfarero. Porque el apóstol Pablo dijo: el tesoro está en un vaso de barro, no de hierro. El tesoro, el Señor lo puso dentro de vasos que pueden ser formados, hasta vuelto a romper y volver a ser hecho otra vez. En sencillez y humildad. Hay un peligro satánico en nuestra rigidez, en una postura inflexible. A veces hay que decir: sí, me equivoqué. Señor, ayúdame, muéstrame cómo puedo cambiar esta postura. Esto no me está ayudando, no está resultando. Señor, revélame cómo debo cambiar. Someternos a la crítica, autocriticarnos y autocorregirnos, porque solo los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos pueden ejercer la autocrítica de una manera correcta. Tú no me puedes mentir, no me puedes decir que el Espíritu Santo no te ha hablado, te ha hecho sentir cosas que no están bien en tu vida en dados momentos. Lo hace, pero hay una rigidez que impide la obra. Y no te va a entregar la espada hasta que no termine el proceso de la vara. Podemos presumir y creernos que somos muy maduritos y que ya estamos listos y que ya llegó la hora y que Señor prospérame, Señor dame, Señor llévame, Señor ponme, Señor esto. Pero el único que sabe en qué nivel tú estás es el Señor, y Él es el que quita y pone, Él es el que manda. ¡Aleluya! Hay una etapa que tiene que ser llevada a cabo con la vara, para después recibir la espada, la tierra prometida, y poder mantener sometido a los gigantes y a los cananeos. Dale otro aplauso al que es rey. ¡Bendito sea el nombre de Cristo! Oh, gracias, Señor. Entonces hoy vamos a meditar en esta primera actitud, porque la primera enseñanza fue, hablamos de la necesidad de la construcción, desconstruir para construir, y de que somos peligrosos. Recuerden que la peligrosidad que hay en nosotros es lo que lleva a derrumbar para edificar, porque Dios se mueve en nuestras actitudes. Él va a llevar a cabo cosas grandes donde hay mucha humildad y flexibilidad a su voluntad. Y hoy queremos comenzar con esta primera actitud, la inflexible. Veremos cuál es el Espíritu va a seguir trayendo. Yo le ruego a Dios que no me deje inventar en esto, que me ayude, porque es revelación en la palabra. Mira el precio que tuvo que pagar David. Y yo veo ahí que David, su inflexibilidad casi hace una desgracia total en el pueblo. Pero gracias a Dios que Dios es flexible, que él cambió de parecer porque amaba a Jerusalén. ¿Cuántos creen que ama a su iglesia? Amén. Vamos a decirle que nos ayude. Que ese muro, como el de Jericó, se abra. Se abra. Que el Señor nos haga gente sencilla, maleables. No líquida, no. Ni rígida. Nos haga flexibles. Que podemos negociar, entender, buscar las soluciones a las cosas, no estar peleando por mi razón, cuidando la autoimagen, y el barco se está hundiendo. Entonces, no, vamos a ser sabios. Yo digo que el hombre más sabio es el humilde. Es sabio ser humilde, ser flexible. Está bien, dejémoslo ahí, está bien, no hay problema. Ya, está bien. No tiene hecha, no tiene sospecha. Denle un aplauso al Señor. Y aquí estamos predicando la palabra. Seguimos para adelante, hermano. En el nombre de Jesús. Bien. Y así mismo, cuando su esposa le dice algo, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Su esposo le corrige algo, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Ahora, si tiene hecha, oremos al Señor, hermano. Inclinen su cabeza. Alabado sea el Señor. Padre, gracias por tu bendita y sabrosa y exquisita palabra. Tú nos estás dando lluvia y nos estás abriendo los cielos. Al escuchar al pastor Patricio y a Marcos el domingo, me gozaba recibiendo, mirando lo que tú estás hablando. Y sigues hablando porque está nutriendo con trigo bueno a tu pueblo, para que seamos, Señor, hijos nutridos, entendidos, dispuestos, formados para el propósito que tú tienes para este tiempo. Las palabras humanas y las ideas de los hombres son paja, que el viento se la lleva y el fuego la consume. Pero tu trigo, Padre, da fruto, tu trigo nutre, y eso es lo que queremos. Padre, que esta palabra sea como trigo en el organismo espiritual de cada uno de tus hijos, que nos fortalezca, nos provea de un desarrollo, Señor, una fortaleza, de una firmeza y convicción en la verdad para poder obedecerte y someternos y estar disponibles a lo que tú quieras en nuestras vidas. Llévate toda pedantería, toda altivez, todo orgullo, toda inflexibilidad en nosotros, toda rigidez que no es de Dios. Saca la semilla de Adán y de Satanás de nuestro sistema. Haz que el hombre nuevo sea Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Danos el sentir que hubo en el Hijo, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló en una santa flexibilidad para llevar a cabo la voluntad del Padre, aún a través de la senda del dolor. Ay, Señor, que esta palabra hoy nos marque y que esto se note en nuestro andar, en nuestro responder, en nuestro actuar, en nuestro accionar y en nuestro reaccionar, en toda gama de nuestras vidas. Gracias, Señor, dale gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pastor con nosotros.
Damos gracias a Dios por la palabra, amados. Amén. Algo más que Dios siembra en nosotros. Vamos a levantarnos. Vamos a cantar esta última canción. Terminamos y nos vamos con la bendición meditando. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestros impulsos, nuestra dureza de corazón. Que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros siempre. No importa la afección que tengamos, el estrés, el ambiente que nos encontremos, que nunca perdamos el juicio ni los estribos, sino que estemos siempre controlados por el Espíritu. Amén. Señor amado, gracias, muchas gracias por traernos, darnos la necesidad y también la fuerza y la buena voluntad para venir, alimentarnos, para crecer en ti. Nos expusiste a tu presencia, pudimos darte un culto, darte adoración como sacerdotes. Y como hijos amados nos has hablado y apreciamos el don de tu palabra. Guárdanos de nosotros mismos, Señor nuestro Dios, y danos la humildad de Jesús. Danos la humildad de Jesús. Solamente que es humilde puede ser flexible, Señor. Porque el orgullo nubla la mente, endurece el corazón, Padre, y nos hace actuar neciamente. Pero gracias por tu palabra que nos corrige. Guárdanos, ayúdanos a no perder nunca el control, sino que sea el Espíritu Santo que siempre gobierne en nuestro interior. Llévanos en paz en nuestros hogares, dando descanso, y que no se olvide la palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un abrazo y a sus hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.